Bueno, vamos ahora. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos sobre lo que vamos a ver en Romanos. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos, especialmente nuestra salvación, que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la epístola de Romanos. Y aquí, lo que vamos a ver en Romanos 5, entonces vamos a Romanos 5. Pablo va a darnos su, entre comillas, puente para terminar de hablando sobre justificación y comenzar hablando sobre la santificación. Okay. Y Pablo termina aquí hablando de, sobre nuestra posición con Dios. Porque Dios nos declaró justo espiritualmente y por eso ya tenemos paz, para con Dios, como dice en Romanos 5, versículo 1. Okay. Y ya él va a conectar eso para que pueda comenzar hablando sobre la práctica en su camino con Dios. Cuando Dios te hace justo en su vida temporal, eso es lo que es santificación. Okay. Justificación es ficacio en latín, significa hacer. Entonces, justificación, hacerte justo. Santificación, hacerte santo. ¿Sí ve? Okay. Y eso es como puedes tener la paz de Dios en su vida que sobrepuja todo entendimiento. Es cuando tratas de tener un testimonio, básicamente, en su vida. Pero vamos a ver este puente. Vamos a Romanos 5. Romanos 5 y versículo 12. Y si miras este capítulo, vas a ver que después del versículo 12 hay versículo 13, pero tiene paréntesis. Y ese paréntesis sigue hasta versículo 17. Entonces, lo que quiero hacer primero es mostrar que cuando ves un paréntesis, tú puedes leer la primera oración antes del paréntesis y el versículo después, y debe tener sentido. Puedes conectar los dos. ¿Okay? Porque un paréntesis muestra que es un pensamiento adentro de otro pensamiento. ¿Ya? Entonces vamos a leerlo así y ver lo que podemos aprender y después vamos a ver lo que está dentro de los paréntesis para ver los detalles que Pablo nos da. Bueno, Romanos 5 y versículo 12. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces, como hablamos en la última clase, por tanto se refiere atrás al principio de Romanos 5 que habla sobre justificación. Entonces está refiriendo a algo espiritual, porque vimos que las bendiciones son espirituales, etc. Entonces, como yo estaba explicando en otra clase, yo creo que esta muerte aquí también se refiere a una muerte espiritual, no necesariamente su muerte físico. ¿Okay? Pecado entró el mundo. No pecado originó por Adán. ¿Okay? Y hablamos de eso viendo que Satanás ya tomó control de este mundo y por eso el mundo presente es impío. Siguiendo. Y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Okay? Entonces todos pecan por su propia voluntad y se caen y por eso mueren espiritualmente, no tienen relación con Dios. Y ahora saltamos al versículo 18. Así que, entonces entendiendo versículo 12, así que de la manera que por el delito de uno, Adán pecó, vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino la gracia a todos por los hombres para justificación de vida. Okay. Now mira ese versículo. Y muchos miran este versículo y dicen, vea, es por el delito de Adán, vino la culpa a todos. Todos nosotros somos condenados y eso es universal. Pero en el resto del versículo 18 dicen que, ah, no, eso con la justicia de Cristo, eso solamente viene a los que creen. Pero dice todos ahí. Eso se llama como mala interpretación. Y es por eso hay una herejía que existe que se llama universalismo. Hay muchos que piensan que todos en el fin van a ser salvos, que son hombres, usando este versículo. siguiendo esa lógica. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo interpretar esto? Porque parece que los universalistas tienen sentido, ¿no? Pero hay un contexto. Versículo 19. ¿Okay? Porque como por la desobediencia de un hombre, muchos, ve eso, muchos fueron hechos pecadores. No todos. Sí, hay inocentes. ¿Sí ve? Así por la obediencia de uno, muchos, no todos, serán hechos justos. Y con todo tiene que ver con lo que decides. Si quieres ser justo, bueno, escoge Jesús, escoge vida. Si no quieres seguir un pecador, pues escoge pecado, porque eso fue lo que hiciste desde el principio. ¿Sí ve? Pero es muchos. Hay algunos hermanos que usan como, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese versículo, y dicen que bebés, por eso son pecadores, y ellos piensan cosas falsas cuando son infantiles y por eso pecan. Yo escuchaba respuestas a eso cuando yo explico lo que creo. Y eso es lo que pasa cuando no realmente estás leyendo toda la Biblia y tratando de entender todo en su propio contexto. ¿Okay? Entonces, esa condenación era ¿qué? Satanás entrando en el mundo, haciendo las cosas más difíciles que antes, y por eso muchos pecan. Pero hay cristianos en este mundo, entonces hay muchos que son justos también por medio de Jesucristo. Nada de eso es automático. Ese todo es calificado con muchos en versículo 19. ¿Okay? Pero bueno. Queremos ver todo en esos paréntesis, ¿cierto? Entonces vamos a regresar al versículo 13. ¿Okay? Y vamos a hablar sobre estos cinco versículos que nos da una doctrina muy famosa que se llama la cabeza o jefatura federal, hablando de Adán y Jesucristo. ¿Okay? Vamos al versículo 13. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces la primera pregunta es este, ¿por qué esto está en paréntesis? Parece como información importante, ¿no? Bueno, si piensas en esta epístola, okay, Pablo está escribiendo a cristianos en Roma, porque él no había como él no llegó a Roma en ese momento, está escribiendo antes de que él llegue. Y la mayoría de cristianos ahí son judíos, y él sabe cómo ellos piensan, entonces él quiere explicar a ellos que la ley no es el base de todo, hay algo más profundo de la ley. Y eso es esta cosa de cabeza o jefatura federal. ¿Okay? Vamos a mirar versículo 13 con detalles, porque hay mucho ahí. ¿Okay? Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Pablo está diciendo que antes de que Moisés recibió la ley había pecado en el mundo, ¿no? Tratando de explicar a los judíos lo que pasó antes de Moisés. ¿Okay? Y vea qué dice ahí. Mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Eso es un versículo utilizado de muchos cristianos para explicar por qué bebés o personas con problemas mentales, cosas así, que nunca pueden entender la ley, por eso son inocentes. ¿Sí ve? Su pecado no es imputado. Entonces eso muestra que este concepto de todos tenemos que calificarlo según la Biblia. ¿Okay? Pero eso es usando la frase fuera de su contexto. Vamos a mirarlo adentro del contexto. ¿Okay? Y el contexto es porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo. Está refiriendo al tiempo antes de cuando Moisés recibió la ley. Y la cosa es que, entonces, ¿qué significa eso? Que el pecado no es imputado. ¿Estás diciendo que ellos no pecaron? Pues no, porque el versículo 14 dice que murieron. ¿Okay? Lo que está diciendo es como si piensas como un contador de hoy en día. Tienes que tener todo como escrito en una manera de orden, así como en este día pagaste esto, en este día recibiste esta plata, etcétera. Todo es escrito. Y por eso puedes ver y mirar su cuenta y decir, ok, por eso mi cuenta debe ser este número. Es enumerado. ¿Okay? Imputar significa contar, básicamente. No significa contar en justicia. No, eso es cuando estás imputando justicia, ¿sí ve? Imputar significa contar. Entonces, lo que básicamente Pablo está diciendo aquí es que en ese tiempo ellos no podían enumerar sus pecados o contarlos exactamente como son, porque no tenían la ley para mirar y decir, yo fracasé en esta manera, ¿sí ve? Pequé. Y yo lo sé porque está escrito. ¿Okay? Entonces, esto es la diferencia, por ejemplo, entre nuestro sistema de monedas o de nuestro sistema monetario, que ¿okay? usando plata, que es números que tienen un valor, y el sistema de antes que se llama el sistema de trueques. ¿Okay? Cuando uno dice, ok, si tú haces esto para mí, yo voy a hacer esta cosa para ti. Y no hay una transferencia de plata, sino es algo de trato. ¿Okay? Antes de la ley, Dios habló con los gentiles directamente. Y Él juzgó a ellos según lo que Él dijo. Eso era la palabra que tenían. ¿Sí ve? Y si ellos no obedecieron, sabes que en ese momento tenían pecado y para ellos murieron espiritualmente. Entonces, eso fue la manera que Dios estaba tratando con ellos. Déjame mostrar dos versículos para que todos nosotros sabemos esto, es que no, nunca pensamos exactamente cómo es conectado con esto. ¿Okay? Vamos a Romanos 2 y Job 34, por favor. Romanos 2 y Job 34. Romanos 2 y versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, dará la vida eterna, mas que a los que son contenciosos y que no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también al griego. Y acuerda, el contexto de Romanos 2, como ya aprendimos, tenía que ver con gentiles. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo es que Dios está juzgando hombres en general? Y si ve, tiene que ver con lo que hacen según lo que están buscando. Si están buscando gloria y honra y todo eso, sabes que van a encontrar a Dios. Están buscando a Dios. ¿Okay? Teniendo todo eso en pensamiento, vamos a Job 34. Job 34 y versículo 10. El libro de Job es el libro más antiguo en la Santa Biblia, que no es Génesis. Génesis fue escrito cuando Moisés se subió ahí en Monte Sinaí. Él recibió eso del Señor. Pero cronológicamente siendo escrito, Job es el más viejo. Y por eso Job tiene mucha información sobre cómo Dios trató con los hombres antes de la ley. Okay. Job 34 y versículo 10 dice, por tanto, varones de seso, oídme, esto es Eliú hablando, lejos vaya de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre su obra. Ya leímos eso en Romanos 2, ¿sí ve? Pablo sacó eso de Job. Okay. y él le hará hallar conforme a su camino. Además de eso, cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Okay. No vea que Eliú sabe esto. Vamos a capítulo 33 para ver por qué él estaba hablando sobre este asunto. Job 33 y versículo 14. La Biblia dice: antes en una o en dos maneras hablará Dios al que no ve. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su castigo. Es decir, Dios habla, él estaba hablando con las personas directamente, ¿sí ve? Por sueño, cosas así, antes de la ley. ¿Okay? Capítulo 42. Capítulo 42. Y si leíste Job, sabes que Dios, él habla con Job directamente, como lo muestra. ¿Okay? Porque realmente estaba pasando en ese tiempo. Y es por eso que digo, era como un sistema de trueques. Dios habló y como la gente reacciona a eso, decide cuando ellos van a morir espiritualmente. ¿Okay? Job 42 y versículo 7 dice: y aconteció que después que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, porque Elifaz es uno de los amigos de Job, y había otros dos, Bildad y el otro, Zofar, yo creo que se llama. Okay. Zofar y Bildad, ellos tres, ellos hablaron mal. Y vas a ver que Dios va a decirles algo. Okay. Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Entonces parece que Job habló bien y ellos no. Según lo que saben, ellos no hablaron de manera correcta, por eso pecaron. Siguiendo 8. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros y andad a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque por su respeto solamente no os trataré afrentosamente, por cuanto no habéis hablado por mí rectamente como mi siervo Job. ¿Okay? Y vea, Dios dice, por eso hace esta cosa, estos tipos de sacrificios debajo de alguien que es justo y perfecto en mis ojos, Job. Y si tú haces eso, yo te voy a perdonar. ¿Sí ve? Sistema de trueques. Y fueron Elifaz temanita y Bildad sujita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová tuvo respeto a Job. ¿Okay? Entonces ellos obedecieron, fueron perdonados, pero Dios tenía respeto a Job. Por eso Job era básicamente el sumo sacerdote de ese sacrificio. ¿Sí ve? Todas esas tipologías. En ese tiempo fue gobernado por familias. Había un padre que estaba encima de todos y él siempre estaba haciendo los sacrificios, como Abraham, etc. ¿Sí ve? Noé. ¿Sí ve cómo todo eso conecta? Lo que pasó con Israel es que Dios, cuando él escribió la ley, lo hizo en una manera muy directa, y por eso él tenía un oficio directo de sumo sacerdote para esa nación. ¿Sí ve? Eso fue todo lo que pasó ahí. ¿Okay? Vamos a ver esto como en acción ahora. Vamos a Génesis 20. Y Génesis 4. Génesis 20. Vamos a ver un gentil que está hablando bien. Y otro gentil que hizo mal. Y vamos a ver que Dios trata con los dos y habla con ellos directamente. ¿Okay? Génesis 20. Yo debo escribirlo, discúlpame. Génesis 20 y también Génesis 4. Génesis 20 y versículo 2 dice: y decía Abraham de Sara su mujer, mi hermana es. Entonces Abraham mintió a este rey. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Eso es un ejemplo de un rey viendo a Sara después del milagro de teniendo Isaac y quiere dormir con ella, porque ella se cambió físicamente, como hablamos en Romanos 4, ¿sí ve? Tanto que había un deseo ahí. ¿Okay? Pero versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Ya leímos eso en Job, ¿sí ve? Y díjole, he aquí, muerto eres por la mujer que tomaste, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también la gente justa? ¿Cómo es que un gentil puede hablar así con Dios? Pues imagino que él estaba haciendo bien, ¿sí ve? Romanos 2. Él no me dijo, mi hermana es, y ella también dijo, mi hermano es. Él está diciendo, vea, es que este mintió, yo no sabía, Señor. Yo no sabía, por favor. ¿Okay? Sistema de trueques. ¿Sí ve? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es decir, yo hizo esto de una manera ignorante, Señor, por favor. Y vea cómo él habla con Dios así, Señor. Gentil, ¿sí ve? Y dijo de Dios en sueños, yo también sé que con entereza de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, por tanto no te permití que tocases en ella, ¿sí ve? Dios, porque Abraham se equivocó, ¿ok? Dios estaba ahí y habló con ese para que él no peca. Dios ayudando a hombres no pecar, y vea que él respondió de manera correcta, ¿sí ve? 7. Ahora pues, vuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vive. Otra vez, como Job. Dios mira a Abraham como profeta, la persona encima, y por eso Abraham tiene que orar en ser mediador, ¿sí ve? Para este rey. Como Moisés es el mediador de Israel, como Jesús es nuestro solo mediador, ¿sí ve? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y si tú no la volvieres, sepas que muriendo morirás con todo lo que fuere tuyo. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera, es decir, obedecieron a Dios. Si temes al Señor, eso es el principio de la sabiduría. ¿Sí ve? Según las palabras que él habló, es la misma cosa. Es que ellos tienen palabras menos que nosotros tenemos la Biblia. ¿Sí ve? Ellos tenían Dios hablando. ¿Okay? Bueno, Génesis 4. Génesis 4. Y sí, eso es la cosa, entre comillas, profundo de hoy, realmente, solamente esto. ¿Okay? Génesis 4 y versículo 9, la Biblia dice. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Porque él ya mató a su hermano. ¿Okay? Si leíste antes, él habló con Caín diciendo que él debe hacer lo que hizo Abel con un animal y todo eso. Y Caín, él se ponía enojado y él pecó. Pero vea que Dios estaba hablando con él después del pecado también. Entonces sí, Dios puede escuchar personas que son perdidas. ¿Okay? Es solamente si él quiere hacerlo, ¿okay? Según su voluntad. Entonces, si alguien te pregunta, ¿Dios no va a escucharme? Claro que puede, pero lo que él quiere escuchar es usted arrepintiendo y poniendo su confianza en Cristo. Si él quiere darte misericordia, él puede, pero él no tiene que hacerlo. Si quieres que él actúe para ti, debes ser salvo, debes recibirle como su salvador. Y en ese momento ya Dios va a involucrarte en su vida, en una manera fuerte. ¿Okay? Génesis 4, versículo 9. Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda a mi hermano? Ve cómo él habla a Dios. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y extranjero serás en la tierra. Entonces recibió un castigo. ¿Sabes qué? Si haces mal, Dios va a darte mal, si Él quiere. En este caso, Él dio algo malo a Caín. Pero vea, después de esta condenación, ¿okay? Después, Y dijo Caín a Jehová, grande es mi iniquidad de perdonar. He aquí, me echas hoy de la haz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y extranjero en la tierra. Y será que cualquiera me hallare y me matará. Entonces, Señor, yo no puedo. Esto es duro, ni siquiera voy a estar contigo. Y ¿sabes qué? Otros van a matarme cuando se dan cuenta sobre lo que hizo, o lo que hice, perdón, contra Abel. Entonces, él está haciendo una pedida a Dios, orando a Dios, después de siendo condenado. Y Dios dice, y respondióle Jehová, cierto cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no le matase cualquiera que le hallase. Y Dios decidió darle una misericordia, ¿sí ve? Pero ellos hablaron directamente y decidieron lo que va a hacer, ¿sí ve? Sistema de trueques. No un sistema de la ley que tú puedes mirar, vea, Caín pecó, él mató a su hijo. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la consecuencia? Oh, lo mata. ¿Sí ve la diferencia? Y ese pecado es imputado en esa manera y contado así, enumerado, en lugar de siendo imputado después de hablando con Dios. ¿Okay? Génesis 6 y Romanos 2. ¿Okay? Génesis 6 y Romanos 2. Romanos 2 y versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose mientras tanto, también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ellos tenían conciencia después de que Adán pecó. Eso era parte de lo que él pasó a los hombres. Entonces, por eso, ¿okay? Y todo lo que ya hablábamos, ¿sabes qué? Van a morir espiritualmente cuando pecan contra su conciencia. Porque sabemos, para los gentiles es como una ley. Eso cuenta como la ley. ¿Okay? Y Dios habló para mostrar eso claramente. Como vimos con ese rey, Dios aclaró algo y él no pecó. Con Caín, él pecó. ¿Okay? Y era tan maluco que, Génesis 6 y versículo 5, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Entonces parece que la conciencia no era suficiente. ¿Okay? Aparte de Noé y esos 7 que se fue con él, ¿okay? La mayoría del mundo estaba ahí pecando demasiado. Bueno, Romanos 5. Romanos 5 y versículo 14. ¿Qué dice? Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y ya sabemos por qué, ¿sí ve? Porque sí, pecaron. ¿Okay? Y si pecas, vas a morir. ¿Okay? Aún sobre los que no pecaron la manera de la rebelión de Adán, es decir, no es que recibieron el pecado de Adán, ellos pecaron de su propia voluntad, en una manera diferente. ¿Okay? El cual es figura del que había de venir. Okay. Vea que dice en versículo 14, reinó la muerte. Reinó la muerte. Okay. ¿Quién es la muerte? ¿Quién tiene el poder de la muerte? Hebreos 2. Creo que ya sabes quién, porque él entró al mundo y tomó control siendo el Dios de este siglo. ¿Okay? Hebreos 2. Y versículo 14 dice: Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, hablando de Jesús, para que por medio de la muerte redujese a la impotencia al que tenía la potencia de la muerte, es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí ves? Entonces, Satanás está reinando, él es la muerte, ¿sí ves? Y otra frase en versículo 14, el cual ha de venir. Vamos a 1 Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 14. Porque dice que Adán es una figura del que había de venir. ¿Cómo así? ¿Okay? Primera de Timoteo 2 y versículo 14. El versículo que quería. La Biblia dice: Y Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada incurrió en la prevaricación. Es decir, cuando Adán pecó, él no estaba engañado, él decidió morir para su mujer. ¿Sí ve? ¿Quién decidió morir para salvar a nosotros? Jesús. Adán es una figura de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, cuando dice de él que va a venir, está hablando de Cristo, de Jesucristo. Y por eso este concepto de jefatura federal vamos a verlo cuando seguimos en Romanos 5. Pablo va a seguir explicando que debemos mirar a Adán y Cristo. ¿Okay? Vamos a Romanos 5 otra vez. Romanos 5 y versículo 15 dice: Mas no como el delito, así también fue el don gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia que es de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Y aquí Pablo comienza hablando de la cabeza federal. Es decir, de uno venía cosas y de uno viene otras cosas. ¿Okay? Vamos a ver ese versículo con detalles, ¿okay? Porque es muy raro como es escrito, ¿okay? Por ejemplo, versículo 15, mas no como el delito. ¿Por qué dice no ahí? Está tratando de mostrar como un contraste entre Adán y Cristo, pero el contraste es como comienza con el negativo. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? ¿Ok? Bueno, mas no como el delito, así también fue el don gratuito. ¿Okay? Y explica después. ¿Okay? Porque si por el delito de uno murieron muchos, ¿okay? Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia es que es de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Que comienza diciendo que Adán pecó una vez, un delito, y por eso murieron muchos. Pero vamos a ver que la gracia de Dios, que es más grande que el pecado, puede salvar después de muchos delitos, muchos pecados, ¿sí ve? Por uno, la gracia es encima de todo eso. Eso es lo que va a explicar Pablo aquí. Por eso comienza con esa cosa negativa que parece raro. Está diciendo que eso es la diferencia. Dios es tan grande que Él puede salvar de todos los delitos, por una persona por su gracia. ¿Okay? Entonces, para ser simple, la gracia vence contra la muerte. Vamos a ver esto manifestado. Vamos a 1 de Juan 3 y versículo 8. 1 de Juan 3 y versículo 8, ¿qué dice? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿No ve eso? No dice es de Adán. ¿Sí ve? Satanás es la muerte. No Adán. Satanás, él pecó originalmente, no Adán. Como ya hablamos de todo eso. ¿Okay? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para que deshaga las obras del diablo. El diablo tiene la potencia de la muerte. Él es muerte. Jesucristo es lleno de gracia y verdad. Jesucristo es la gracia. ¿Y sabes qué? La gracia llegó para vencer contra la muerte, para deshacer las obras del diablo, para sacar el pecado de todo el universo, ¿sí ve? No importa cuántos delitos pasan, Jesucristo siempre vence. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Que Cristo es mucho más grande que Adán. ¿Okay? También, regresando, Romanos 5 y versículo 15, notase que dice muchos ahí, otra vez. No dice todos, dice muchos. ¿Por qué siempre pensamos que todos están caídos por Adán? Cuando dice muchos. Tenemos que leer todo en contexto. Si lo lees separado, claro, vas a pensar así. Si lo lees en el contexto, vas a ver que todos esos todos son calificados en una manera u otra. ¿Okay? Nos vamos a ver esto de cabeza federal, porque Pablo habla de esto en otras epístolas. Entonces vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. Y deja una marca en Romanos 5 porque vamos a regresar. Okay. 1 de Corintios 15. Y versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte vino por hombre, porque Adán pecó y por eso Satanás entró al mundo, ¿okay? Pecado entró. También por hombre vino la resurrección de los muertos. Es por eso que Jesucristo tenía que ser hombre, para balancear las escalas. Ha sido en esa manera. Si ¿Sí ve? Adán y Cristo, esa comparación es por... Por eso esta doctrina de cabeza federal existe. ¿Okay? La Biblia nunca dice jefatura federal, es lo que estoy diciendo, pero está ahí. ¿Okay? Como rapto, la Biblia nunca dice rapto, pero arrebatamiento está ahí. ¿Okay? Versículo 45. Y así está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán en origen de muerte. No. Fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente. ¿Sí ves? Entonces cuando naces tienes un alma que es vivo. Es que caes. Y no tiene justicia tampoco. ¿Sí ves? Es solamente inocente ahí viviendo. Tienes que decidir si vas a recibir justicia o vas a caer y morir espiritualmente. El postrer Adán, es decir Jesucristo, fue hecho en espíritu vivificante. Y es por eso que Jesucristo nos da el renacimiento. Y vamos a ver en las próximas clases a cuál parte de ti específicamente es renacido. Okay, cuando seguimos. Entonces, parece que la gracia de Dios requiere Dios para salvar a todos. ¿Sí ve? Dios es la persona que puede vencer contra el pecado en esa manera. Entonces, Romanos 5. Romanos 5 y versículos 16 y 17. que dice, ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Otra vez, comienza negativo. ¿Okay? Entonces, este contraste que está haciendo, esta comparación, muestra que la gracia es más grande que el pecado. ¿Okay? Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación. ¿Okay? Cuando Adán pecó, ya llegó la condenación, pecado entró al mundo. Mas el don gratuito es de muchos delitos, como yo estaba diciendo, para justificación. ¿Y sabes qué? No importa cuántos pecados hiciste, si pones tu confianza en Jesucristo, si realmente arrepientes, Él te puede justificar, ¿sí ve? Jesucristo no te justifica de un pecado y ya, eso es lo que está diciendo ahí. Él puede justificarte de todos sus pecados. Gloria a Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente una persona. ¿Okay? Y piensa en eso. El pecado del mundo es Satanás. Él va a destruir a Satanás. ¿Sí ve? Eso crezca, tiene niveles ahí, esas frases. Gloria a Dios. ¿Okay? Versículo 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por causa de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Y sabes que, cristiano, la justicia reina en su vida si recibiste a Él, ¿sí ve? Tú eres libre del pecado. El pecado no reina contra ti, esa muerte. Ya, hoy en día, justicia puede reinar en su vida. Y eso es el puente ahí para hablar de santificación. ¿Cómo es que eso pasa, sí ve? ¿Cómo puede vivir esta vida sobrenatural? ¿Por qué es? Es por Cristo. ¿Okay? Now, hablando de esta cosa de la gracia y el don gratuito, ¿por qué tenía que ser Dios? ¿Okay? Well, Dios es infinito. Entonces, Él puede pagar para todos pecados porque son finitos. ¿Sí ve? Cuando Él sacrificó a sí mismo, su sangre podía ser tan eficaz para hacer eso. ¿Sí? Gloria a Dios. También, como ya aprendimos, realmente pecamos a Dios. Entonces la persona que debe darnos ese perdón y pagar para nuestros pecados, si Él quiere restablecer la relación, es Dios. Tiene sentido, porque realmente estamos haciendo mal contra Él. Y Él sabe eso, entonces dice, yo voy a pagar eso para que si tú quieres, podemos reconciliar. Podemos tener relación, ¿sí ve? Es por eso que, por ejemplo, si había un hombre como yo vivía una vida perfecta, sin pecado, y moría en la cruz, ¿sabes qué? Si eso era posible, y no es, lo máximo que podía hacer es pagar para alguien, una persona que tenía los mismos pecados o menos que yo y ya. Si era posible. Y la verdad, gente piensa así. Eso no es cierto, porque sabes que la persona no pecó contra mí, pecó contra Dios. Eso es lo que quiero mostrar. Dios es el único que podía hacerlo. ¿Okay? Yo no sé, hay muchos que quieren pensar en hipotético, y yo estoy bien hablando de eso, entendiendo que es hipotético. ¿Sí? La gente, oh, va a ser la verdad. No, no es. La verdad es que Jesús lo hizo. Pone confianza en Él, no en sus hipótesis y toda esa bobada. Okay. Bueno, siguiendo, versículo 18. Así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa, no, vea eso, culpa, eso es físico. Culpa es algo físico. No, es espiritual. Entonces, ¿por qué estamos mirando muerte aquí en una manera física siempre? En el contexto, ¿ok? Yo entiendo, vas a encontrar hermanos que predican eso así, eso está bien, predícalo. Pero entiende la doctrina también, lo que estoy diciendo. Yo, a veces buena prédica no es buena doctrina, y buena doctrina no es buena prédica. Entiende su situación y con quiénes estás hablando. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Okay? Entonces, eso de la culpa, eso es algo espiritual. No hay consecuencias a culpa que pueden ser físicos, como dejas de comer y todo eso si su culpa es grande. Como yo sentí antes de poner mi confianza en Cristo, yo estaba debajo de convicción y reconociendo que yo era un pecador de verdad. ¿Okay? Pero es algo espiritual y por eso yo estaba siendo afectado en esa manera. ¿Okay? 18. A todos los hombres para condenación. Así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ya hablamos de eso. Es listo. ¿Sí ve? Está ahí, es disponible. La condenación es disponible a cada inocente que cae en pecado. La gracia es disponible a cada condenado que quiere recibir justicia. ¿Okay? 19. Porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno muchos serán hechos justos. Y ese muchos califica eso. ¿Okay? 20. Y esto concluye todo lo que dijo Pablo aquí. Versículos 20 y 21. ¿Qué dice? La ley, empero, entró. Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? Va a mostrar. Para que el pecado abundase, es decir, ya puede ser imputado y enumerado, puedes ver todas las transgresiones que haces y es muy obvio a ti que eres un pecador ya, porque la ley entró. ¿Sí ven? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida física. No, no, la Biblia no dice eso, ¿sí ven? Otra vez, ¿qué tipo de muerte está ahí? ¿Okay? Por la justicia que vi para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Okay? Esta cosa de pecado abundase. No veas, si entiendes esas cosas como yo, la Biblia abre y puedes aprender más. Si no, todo lo que ya enseñé no vas a entender. Eso es como funciona la Biblia. ¿Okay? El pecado abundase, vamos a hablar de esto. Como dije, Romanos 5, versículo 13, que dijo, mas el pecado no es imputado no habiendo ley. Está hablando de eso. La ley entró para que el pecado pudiera abundar, para que pudiera ser manifestado en una manera escrita que pecaste y pecaste y todo eso es imputado a ti, que claramente eres condenado. ¿Okay? En acción, Romanos 7. Romanos 7 y versículo 13, ¿qué dice? Luego lo que es bueno, refiriendo a la ley en el contexto, ¿para mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte. Para que por el mandamiento el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. ¿Okay? Entonces, la ley no es malo, la ley es bueno. No puedes saber si estás rompiendo la ley sin la ley. ¿Sí ve? Pero por la ley, viste que estás rompiendo mucho. Es como estás pecando demasiado, porque la ley muestra que no puedes. Básicamente hacerlo es imposible. Entonces el punto es que el pecado abunda o que el pecado es más pecaminoso para que lo odie. Reconoces la verdad que necesitas a Dios. ¿Okay? Y yo puedo leer ese contexto ahí que habla de Pablo diciendo que él estaba vivo antes y se cayó. El pecado revivió en él y él murió y todo eso. Pero yo voy a guardar eso para Romanos 7. Que eso conecta con todo lo que estoy diciendo. Él va a decir, yo era vivo. Yo era. Y el pecado estaba muerto a mí. Pero cuando la ley llegó y reconocí concupiscencia, el pecado revivió y yo morí. Es lo que dice ahí. ¿Okay? Esta cosa de vida eterna, ¿qué es eso exactamente? ¿Qué es la vida eterna? Okay, vamos a Juan 17 y primera de Juan 5. Juan 17 y primera de Juan 5, por favor. Como dije, la vida eterna es algo espiritual. Pero ¿qué es eso exactamente? Que muchos piensan que la vida eterna significa que vas a vivir para siempre, jamás. ¿Significa eso según la Biblia? Okay. Juan 17 y versículo 3. Esto es Jesucristo orando a su Padre. Y él dice, y esta es la vida eterna. Ok, parece que vamos a recibir la definición. Que te conozcan a ti, solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Entonces la vida eterna es conociendo a Dios personalmente. ¿Sí ve? Eso es la vida eterna. La vida eterna tiene nada que ver con cuánto tiempo vives. Eso es otro beneficio afuera de la vida eterna. ¿Sí ve? La vida eterna es la cosa principal. Teniendo relación con Dios es la cosa importante. La cosa de viviendo para siempre o te vas al cielo o no vas al infierno, todo eso es después de que si quieres una relación personal con Dios. Eso es la cosa que es importante. Y si pones eso aquí y llega hasta acá, se mueve 18 pulgadas hacia su corazón. Eso va a cambiar su cristianismo. Okay. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5 y versículo 20. ¿Qué es la vida eterna? Otra vez Juan hablando y él dice, empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, refiriendo a Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es vida eterna? ¿Qué es vida eterna? Jesucristo. Si encuentras a alguien que no puede decirte qué es la vida eterna y está ahí diciendo que puedes perder su salvación y todo eso, voy a ponerles en cuestión. Tienes relación con Dios porque ni siquiera saben que la vida eterna es Jesús. Si tú tienes relación con Dios, ¿cómo es que no sabes eso? ¿Sí ve? Es increíble las personas que hablan, que saben la Biblia y enseñan doctrinas falsas y todo eso y ni siquiera saben algo tan simple así. ¿Okay? Eso muestra algo con ellos, que número uno son perdidos o número dos son carnales demasiado, no leen la Biblia y por eso no entienden eso. Algo tan simple. Entonces la pregunta es, ¿en cuál hombre estará cristiano? ¿Vas a estar en su viejo hombre? ¿Yo voy a seguir como Manuel Hernández o quiero seguir como Cristo? Quiero que Cristo vive en mí. Y es por eso que Pablo va a seguir hablando de santificación cuando seguimos en esta epístola. ¿Okay? Vamos a ver que la gracia puede reinar en su vida, la justicia puede reinar en su vida y no el pecado. Es posible. Okay. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros esta doctrina de la cabeza o jefatura federal. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a conocer esto para que podamos tener más como misericordia con los que no son salvos ahí en el mundo y también con los que son salvos, para que podamos intentar de enseñar o mostrarles. La verdad que sí, pueden tener un testimonio bueno, pueden tener una vida santa. Es posible, Señor, por medio de ti, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.